tienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico.
Caribbean Cinemas, Auto Germana y Noti1 te invitan al Festival Internacional de Cine Fine Arts 2017 en Fine Arts Miramar. Podrás disfrutar de sobre 40 películas independientes, locales e internacionales, algunas de ellas ganadoras de premios en reconocidos festivales a nivel mundial. Festival Internacional de Cine Fine Arts, del 28 de septiembre al 8 de octubre en Fine Arts Miramar. Para más información, conéctate a caribbeancinemas.com.
Uno Radio tiene el conglomerado más grande y poderoso de Puerto Rico.
Estamos en la cobertura más grande, todo Uno Radio Group, conectado a esta transmisión de Noti1 a través de Salsoul, Fidelity, Hot 102, Radio Tiempo, Radio Leo, y en alianza con los compañeros de Noticentro, así que tenemos la cobertura más completa del paso de este fenómeno atmosférico.
Estamos en la parte más activa de la temporada de huracanes.
Y la radio es la forma más rápida, directa y que todos pueden escuchar.
Muchas gracias, de verdad que excelente labor y agradezco ver a toda la información que le han llevado al pueblo de Puerto Rico, y en este momento que verdad muchas de las familias, o la mayoría de las familias, necesitan un poquito de esperanza, un poquito de paz, pues ustedes también están brindando la información que eso ayuda en ese proceso.
Cuando Puerto Rico se ve amenazado, solo puede confiar en Noti1 630, la estación más poderosa de noticias.
Ya comenzó la temporada de huracanes. Temporada de huracanes. Y Noti 1630 tiene el equipo más completo para informarte segundo a segundo las amenazas atmosféricas para Puerto Rico y todo el Caribe. Nuestro equipo lo encabeza nuestra meteoróloga, la de mayor reconocimiento y respeto en Puerto Rico, Débora Martorell.
Sin embargo, en la tarde algunas lluvias se van a desarrollar en sectores del oeste, disipándose al anochecer una vez desciendan las temperaturas. Pero entre humedad entre esta noche y mañana, humedad por un leve disturbio y una vaguada alta que va a provocar condiciones variables, especialmente lluvias en la tarde en la mitad norte. De hecho, mañana el viento comienza a soplar del sureste, eso aumenta las temperaturas durante los próximos días.
Y nuestro equipo es el más grande en la radio puertorriqueña. Más grande en la radio puertorriqueña.
Para Noti 1 en la mañana, Luis José Moura.
Elsa Velázquez, Santiago.
Luis Dalmau Domínguez.
Nicole Colón, Santiago.
Jeremy Ortiz.
Amelis Rivera.
Astrid Matos.
Para Noti 1 en la mañana, Florencia García Melazo.
Porque en la temporada de huracanes 2017, la estación que te mantiene informado sobre los fenómenos atmosféricos se llama Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la emisora de noticias y análisis de mayor audiencia en Puerto Rico. Y con la mayor cantidad de seguidores en Twitter. Con más de 170 mil seguidores. Búscanos ahora como @Noti1 en Twitter y recibe las noticias que rompen en cualquier momento. Somos @Noti1 en Twitter.
@Noti1 en Twitter.
Primeros con la noticia.
Sigue nuestro hashtag Noti1630.
Durante una emergencia como una tormenta o un huracán, el primer servicio en fallar es el de energía eléctrica. Solo las personas que poseen un radio de baterías pueden informarse por periodos extensos sin la necesidad de dicho servicio ni del internet.
Esta cobertura especial de Noti 1630, Fidelity, Hot 102 y Salsoul 99.1 FM.
En el noreste está más fuerte la ráfaga, especialmente con esta banda que está entrando ahora.
Escuchando la información de Débora, y muy acertada, porque eso mismo es lo que estamos viviendo acá en el área noreste, sufriendo los efectos como ella muy bien narra.
Estamos en la parte más activa de la temporada de huracanes, y la radio es la forma rápida, directa y que todos pueden escuchar simultáneamente sin depender de un sistema que se sobrecargue por la cantidad de usuarios.
Sí, buenas noches, yo quiero felicitarlos porque la verdad que han tenido una cobertura bien completa. Aquí mi familia se quedaron ya sin teléfonos celulares, que si no fuera por mi radio de batería estuviésemos aquí sin saber qué está pasando.
Si no tienes radio de batería, adquiere uno en el comercio de tu preferencia. Un mensaje de Noti 1630 y Uno Radio Group, el conglomerado más grande de estaciones puertorriqueñas que te sirven en momentos de emergencia y siempre. Siempre.
Donde rompe la noticia, Noti 1.
Noti 1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16,000 seguidores. Búscanos en Instagram, arroba Noti1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1 630, primeros con la noticia. Noti1 630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook, con más de 400,000 likes. Busca Noti1 630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti1 630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage, porque somos Noti1 630. Primeros con la noticia. En la era digital no hay estación de noticias más sólida que Noti1 630. Con sobre 650,000 seguidores. Más de 456,000 likes en Facebook.
Sobre 173,000 followers en Twitter.
Más de 90,000 en Instagram. Sobre 2,000 suscriptores en YouTube. Y casi 2,000 más en SoundCloud. Búscanos ahora en nuestro fanpage de Facebook como Noti1 630, arroba Noti1 en Twitter e Instagram. Y Noti1 en YouTube y SoundCloud.
Somos la verdadera autoridad en noticias.
Noti1 630, primeros con la noticia.
Ante el potente y devastador huracán María, solo Noti1 630 tuvo el equipo más grande.
En el boletín de las 6 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, ubica el huracán María a 35 millas al sureste de San Juan, Puerto Rico.
Las calles están llenas de obstrucción, de árboles, de letreros, pancartas, basura.
Nos encontramos en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y la realidad, Alex, es que lo que hemos visto hasta el momento es devastador aquí en Caguas. Se ve todo como si hubiese quedado quemado. En la vegetación no hay plantas, todos los árboles están caídos.
El impacto de María en Puerto Rico ha tocado a los medios de comunicación fuertemente.
Con el azote de este huracán María, las telecomunicaciones se han visto severamente afectadas. Hemos sido testigo de eso aquí en la estación. Pero este problema es uno mayor, así lo confirmó el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Abner Gómez.
El país está prácticamente incomunicado en términos de la telefonía celular, en términos del acceso a la data, al internet.
Cuando Puerto Rico se ve amenazado, solo puede confiar en Noti1 630, la estación más poderosa de noticias. Tú escuchas la cobertura especial de Noti1 630 sobre el paso del huracán María por Puerto Rico y el Caribe.
Con el auspicio de
Universal Insurance, Supermercados Econo, Coloso, Cooperativa de Seguros Múltiples, AT&T, First Medical, QBE Seguros, MCS, Airmaster y Antilles Insurance Company.
Bueno, regresamos a esta cobertura especial de Noti1 630. Se une el compañero José Sánchez Acosta. Estamos transmitiendo por Fidelity 95.7. Hay que aprovecharlo. Bienvenido, licenciado. ¿Qué
se siente ahí?
Llegué a tiempo, llegué a la hora indicada. Oye, encantado de estar aquí. Tú sabes que estoy
la calle, ¿cómo está hoy sábado?
La calle está cada vez más despejada. Allí donde no había paso, de hecho, frente a la estación, tú sabes que había un árbol que cruzaba de calle a calle allí. Eso ya lo levantaron, o sea que hay más acceso del que había ayer y del que había antier. Lo que sí es que los que anunciaron que había gasolina tienen unas filas hoy. Hay unas filas en todas partes.
Yo hice una fila ayer.
Yo ayer hice una fila de 3 horas y media y fue poca. Había gente que a las 7 de la mañana se paró frente a la bomba y nos sirvieron a las 4 o 5 de la tarde. O sea, esas personas estuvieron 10 horas allí.
¿Y le permiten tomar la cantidad de combustible?
Hay unos lugares donde están controlando a $20 por persona, pero ayer allí en ese puesto, no sé si debo decir dónde es, pero porque a la fila ahora mismo llega...
San Patricio.
No, es acá en el total de Olmedo, Plaza Olmedo.
Ah, eso es aquí al lado.
Aquí al lado, es para acá.
¿A dónde llega?
Muchacho, llega desde el puesto hasta... cruzas la Paraná. Y sigues hasta allá, hasta el Walgreens de la...
¿Qué?
Hasta allá abajo.
Eso debe haber más de una milla. Más de una milla.
Y entonces hay otro puesto en el camino que también tiene por allí, esa es la misma Paraná, al lado de la Farmacia Reyes.
Ah, ese es Puma.
Que apaguen el motor del vehículo, porque sí, si lo lleva prendido.
Y no están controlando la cantidad. El dueño, hablé con el dueño incluso, me dijo, no, esto es hasta que se me acabe.
Eso la hace más y lenta entonces, la fila.
Más lenta, y la gente llega con 400 tanquecitos, más el tanque del carro. Y pues provoca una fila que es extensa, pero la estamos haciendo con gusto porque pues no es como que nos estamos perdiendo alguna actividad ni vamos, claro, para el cine, tú sabes, y es necesario. Yo espero que en los próximos días ya poco a poco se van normalizando las cosas. Si
ya había ayer había trascendido y esta mañana que el martes iba a comenzar la distribución, el despacho de gasolina a los puestos, de los distribuidores a los puestos. Sin embargo, ya hoy tuvieron que comenzar ese proceso y están solicitando a todos los transportistas de gasolina o personas con, me imagino, con licencia heavy que puedan guiar este tipo de camión, que se reporten a los centros de distribución o vayan a los centros de distribución para comenzar con el acarreo. Así que hacemos el llamado nuevamente a los que nos estén escuchando. Que por favor se ubiquen. Mira, esa es la que dice, esa es la que decía. La que decía,
esa es la que te dije,
sí.
Increíble. No, pues ya cruza la
increíble.
Pues tienen escolta. Pero si están preocupados estos
los transportistas
vinieron con los camiones de la gasolina, vienen acompañados de escoltas, patrullas motorizadas y en vehículos. Necesario, porque tú sabes que hay dos o tres amigos de lo ajeno que ya se les ha tenido ciertas ocurrencias y lo cual refuerza la idea del toque de queda, sigo repitiendo, supuesta y originalmente
ya está extendido.
Originalmente era hasta hoy a las 6 de la tarde.
Se extendió hasta mañana.
Y sigue a las 6
hoy,
de la tarde.
Y hoy es de 6 a 6.
De 6 a 6.
Pero lo extendieron hasta mañana domingo, pero hoy en un parte de prensa trascendió que el gobernador ya lo extendió de forma indefinida. O sea que vamos a estar con toque de queda hasta que el gobernador diga que se elimina.
La preocupación en los puestos de gasolina ayer precisamente era eso, es esa. Ya eran las 5 de la tarde, estamos en la fila, en lo que el camión descargaba, y mira, nos van a... Entonces la policía llegó y dijo, no se preocupen, no vamos a aplicar toque de queda aquí, ustedes llenen los tanques, hagan lo que tengan que hacer. El dueño de la gasolinera, yo le pregunto, mira, tú vas a cerrar a las 6 porque si no te multan. Y me dice, muchacho, no cierro yo aquí, yo no he vendido ni un chavo.
Pero supone que hasta que no termine el toque de queda no veremos los policías posteados en las luces.
Debo entender que sí, que hace todo el sentido del mundo, porque es que después de las 6 empieza a oscurecer, empezamos a tener problemas de visibilidad con ramas, cables y cosas que hay en el medio.
Pero el lunes
yo subí un video a mis redes sociales. Anoche yo salí de aquí como a las 10, 11 de la noche. En el caso de nosotros, estamos exentos del toque de queda, la prensa. Y entonces iba como a las 10, 11 de la noche por el Expreso Las Américas y puse el teléfono, lo puse en el dash y lo puse a grabar en video. Y entonces cogí y por 3 segundos apagué las luces y volví y las prendí para que la gente vea cómo el Expreso Las Américas, que eso está súper iluminado, como boca de lobo.
Así que realmente después de las 6 no hay mucho que hacer en la calle. Es conveniente el toque de queda y obviamente obedecerlo. Me temo que en la medida que pasen los días la gente va a estar menos dispuesta a estar recogida.
Como adelantamos temprano, el lunes está convocado todo el mundo un poco a intentar llegar a sus áreas de trabajo, porque como no hay comunicaciones, el tráfico del lunes se va a poner muy difícil.
Le anunciamos a todos los talentos de Noti1 que el lunes estamos en horario regular. Tengo que aprovechar para dar el anuncio en vivo.
Así que, Sánchez, a las 8 aquí.
Eso fue para ti, ¿sabes?
Mira,
eso
fue para ti. José,
copiando al claro.
O sea, ¿quién me habrá mandado a ir hoy?
Sí, entonces.
Mira, oye, Alex me dijo, Eliezer, vas a estar hasta las de 5 a 8, pero maybe hasta las 9, porque todavía no tengo comunicación y tú llegaste.
Pero tú llegaste. Así que Eliezer está más agradecido que yo.
Yo vengo,
mira,
vengo
pero está bien, valga por las vacaciones que cogieron.
No, mira qué vacaciones habla
los cuentos de horror que tenía con la planta en Irma y ahora la va a tener con María.
Yo estoy aquí desde el martes. solamente...
Bueno, tú dormiste, tú pasaste aquí
el jueves por la noche fui a mi casa como a las 10 a las 11 y a las 5 estaba despierto y a las 6 de la mañana estaba aquí del viernes. Anoche salí como a las 10, 11 de la noche y ya a las 6 de la mañana estaba aquí. Así que ciertamente necesitamos desde ya algún tipo de ayuda. Estamos un poquito explotados.
Vacilamos y todo,
pero no, agradecido,
es un esfuerzo enorme que se está haciendo. Y pronto los que nos están escuchando, Noti1, como siempre, la cobertura total, se está trabajando arduamente para restablecer todos los canales de comunicación. Y ya el lunes, Dios mediante, ¿verdad? Debemos estar
Oye, no sé si, ¿verdad? Porque pues con esto de las comunicaciones, la situación en Oaxaca es bien preocupante. Ya, según ha indicado el gobernador, es inminente el colapso de la represa. Se está hablando de desalojar 70,000 personas entre Quebradillas, Isabela y ¿cuál era el otro? Y San Sebastián.
Pero
70,000 personas en el proceso de desalojo.
Pero ha seguido lloviendo en el área, porque
aparentemente sí, en la montaña ha continuado. De hecho, ayer cuando yo fui a Jayuya, lo que pudimos estar en tierra fueron 10-15 minutos porque teníamos que regresar a San Juan. Yo esperaba estar una hora y media. Y me dijeron, mira, viene mal tiempo, debemos regresar.
Es que no se ha quitado el aviso
inminente. El tiempo me dio para ver a mi mamá, que esté bien, y regresar. Y efectivamente, cuando despegamos de Jayuya, comenzó una lluvia bastante fuerte, pero salimos de ella bastante rápido. Así que sí, en la montaña continúa lloviendo. Y entonces ya esa represa tiene un desagüe que se rompió. Se rompió un desagüe de 24 pulgadas. Y a pesar de eso, ya comenzó a tener fisuras, el concreto de la... Así que, a menos que vaya alguien allí y le ponga la mano,
eso es un problema,
otra fisura, la otra, y empiece con...
Eso es un problema serio, es muy serio. Tú sabes que las primeras víctimas por ahogo fue precisamente...
Inundaciones.
Por el
Pero golpe. Lo increíble de esto, estábamos hablando con el licenciado Ramón Rosario, es que hay ciudadanos que le han dicho lo que va a pasar y no quieren dejar sus casas. Y esas casas van a quedar bajo agua. O sea, no es que se va a meter un pie de agua a la casa, es que el agua puede llegar al techo, sobrepasar la altura del techo.
¿Estás hablando dónde específicamente para que la gente sepa?
Bueno, no detalles de qué barrio específico puede pasar eso, no lo sé.
Pero es la represa de
Oaxaca. Las áreas son Isabela, Quebradillas y San Sebastián. Y
se menciona todo el pueblo.
Bueno, y ellos saben mejor que nosotros quién está en el perímetro de la represa y quién puede afectarse con una
crisis. Y aún así el radio nos podría sorprender y cubrir mucho más.
Después de la represa. Eso va a ser, las personas que han visto eso es como decirte un tsunami. Eso es lo que viene por ahí para abajo, es un golpe de agua que te va a llevar.
Y no es agua muerta.
No es la cosa.
Es un como, ¿sabes? Como cuando crece el río, que baja el golpe de agua.
Y ya los alcaldes de esos municipios han informado los refugios.
No tenemos esa información.
Pero yo supongo que ya ha habido acceso
de los. ¿Dónde tú metes 70,000 personas?
Pero esto no es una situación de refugio, José. Esto es una,
sí,
esto
inicialmente es una situación de vida.
Salte de ahí.
Después
te bregas con eso. Pero luego tienes que bregar con eso. ¿Dónde tú ubicas toda esa gente? Probablemente muchos los reubican en casas familiares, que es donde uno prefiere irse inicialmente, de amistades, de familiares, pero uno puede estar en casa de un familiar y de un amigo unos días.
Digo, si tiene gente que te aprecia, porque hay gente como Eliezer que le toca la puerta a la gente y la gente
ejemplo,
no le abre.
Yo estoy seguro que Ferdinand te acogería en su casa.
Ferdinand, yo estoy seguro que está buscándome en un helicóptero.
Lo que pasa es que él te acogería por media hora. Después te dice, mira...
Estoy cansado ya, mano. Vete, que tú consumes mucho.
Alex, lo cierto es que...
Yo no sabía que tú comías tanto.
Ahí tiene la carretera.
Yo creo que Ferdinand se ha enterado de lo que ha pasado en el país.
Bueno, Alex, lo cierto es que vamos a tener la información nueva muy pronto, porque se supone que a esta hora el gobernador esté reunido con los alcaldes.
Los alcaldes que les haya llegado el mensaje. Porque el alcalde de Moca, por ejemplo, ¿cómo tú lo traes a San Juan?
Porque aquellos Moca que puedan llegar, por supuesto.
¿Sabes? Por eso.
Oye, y nos hemos olvidado de Vieques y Culebra.
Vieques y Culebra también. Mira, las carreteras, por lo menos aquí el gobernador mencionó que la Guardia Nacional trabajaba en el proceso de desalojo de las comunidades que pueden verse afectadas, y estas son la carretera PR-437, la PR-113 y la PR-436 en el sector Cacao de San Sebastián, Cara del Indio, sector Cerro Piñero y todos los barrios y la calle Félix Lameda en Quebradilla. Esos son inicialmente las comunidades y las áreas que pueden verse seriamente afectadas por si esta represa finalmente colapsa, que hablamos. Yo me imagino que el gobierno, o sea, tiene que tener esa compuerta ahora mismo botando agua por si colapsa, ya haya bajado gran cantidad de agua y quizás puedas amortiguar el impacto de una crecida, no, ¿verdad?
Para que uno tenga idea, Alex, yo creo que Quebradilla no tiene 70,000 personas.
Probablemente población, los tres Quebradilla, municipios.
Ajá, no tiene 70,000. Para que tú te des cuenta de la magnitud de lo que está pasando ahí.
Pero eso nos coloca en posición, quizás no ahora, por supuesto, pero, y no sé si lo hablaste con Ramón, Alex, con Rosario, pero nos coloca a evaluar la posición del Estado, la capacidad y la autoridad que se vamos a conceder al Estado para evacuar de forma forzosa a gente que está, que esté, sí, pero ha sufrido unas enmiendas de tal forma tal que no hay la autoridad, o por lo menos la impresión que haya, absoluta, de
dicho por el gobernador, casa, no existe hoy.
Meterte a la casa y sacarlo con un policía o con un funcionario de municipal. Y entonces pues es el debate de intereses, el debate de derechos, de el derecho yo hasta permanecer en mi reino, donde se supone que aquí no entra nadie que yo no autorice y no salgo si no me da la gana, versus el derecho a la vida, el derecho y la responsabilidad que tiene el Estado, la obligación de proteger la vida.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con José Sánchez Acosta, Lice Ramos y Francisco Bartolomé. Déjame decir primero a José para que no se nos vaya.
Oye, los vi estratégicamente.
Que arranco por ahí, Dios mío, hombre. Sí, mira.
Tú escuchas la cobertura especial de Noti 1630 sobre el paso del huracán María por Puerto Rico y el Caribe.
Con el auspicio de
Universal Insurance, Supermercados Econo, Coloso, Cooperativa de Seguros Múltiples, AT&T, First Medical, QBE Seguros, MCS, Airmaster y Antilles Insurance Company.
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751-7799.
Estimado empresario, la Cámara de Comercio del Sur y su presidente Fernando Rodríguez te invitan a su convención anual Rumbo al Próximo Nivel. Sé parte de este magno evento y participa de una gran variedad de seminarios y talleres libre de costo. Acompáñanos junto a grandes líderes empresariales este próximo jueves 28 y viernes 29 de septiembre en Ponce Hilton. No dejes pasar esta oportunidad y participa llamando al 844-4400, 844-4400.
¿Sabía usted que al instalar grama artificial su residencia aumenta de valor, aumenta su belleza y ahorra dinero? Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googlealos, visita gramamia.com o llame al 642-7137. 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137. 642-7137.
Tú escuchas la cobertura especial de Noti 1630 sobre el paso del huracán María por Puerto Rico y el Caribe.
Con el auspicio de
Universal Insurance, Supermercados Econo, Cooperativa de Seguros Múltiples, AT&T, MCS, Coloso, Antilles Insurance Company, First Medical, Airmaster y QBE Seguros.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Noti 1630 en esta cobertura especial. Supermercados comenzaron a abrir, pero hasta donde tengo entendido es algo limitado, incluso hasta entrar. Hay uno en la de Diego con la Loíza, que estaban dejando entrar a la ciudadanía en bonches de 20 en 20, de 30 en 30, algo así. Y según iba saliendo, pues entraba otro, correcto, allá en el área de la calle Eloísa con la avenida de Diego. En el caso de otro que hay en Santurce, por donde yo vivo, abrieron hoy a las 8 de la mañana y cierran a las 4 o 5 de la tarde, pero de igual forma las compras entiendo que están siendo limitadas. No sé cómo, pero...
Y también se está respetando el toque de queda, que es que el comercio está abierto hasta las 4 o 5 de la tarde y ya.
Correcto, sí.
Lo que pasa es que el toque de queda tiene que ser flexible para que funcione ante las excepciones que son... ¿Sabes? Tú no puedes multar. Hay una persona que haciendo una fila para echar gasolina por 4 o 5 horas, entonces llega a las 6, ¿qué vas a decirle? Vete para tu casa que empezó, ¿sabes?
Después que hizo todo, perdió 4 o 5 horas haciendo fila.
¿Sabes? Tiene que flexibilizarse y afortunadamente la experiencia que he tenido es que se ha flexibilizado ante esas excepciones.
Yo prefiero ir preso.
No, yo lo dije allí a los de la fila, que estaban todos preocupados.
Olvídate, estoy 24 gente, horas preso.
Sí, había gente en la fila allí diciendo que, tenemos que ir yo.
Me da agua, galletas.
De aquí no me mueve nadie. Y después que se llegue ese camión, muchachos, entonces da la casualidad que yo estaba en la fila, justo a la salida del expreso por donde venía el camión de la gasolina, y el dueño viene y dice, no me tranquen aquí porque viene el camión y si ve esto cerrado, ahí mismo viene y se nos va. Yo dije, olvídate que yo me encargo de que nadie, y estuve un rato, da la casualidad que yo tenía un machete en la mano porque estoy cortando ramas que me encuentro en el camino, y me quedé con el machete en la mano y la gente se intimidaba, no, pero ¿qué pasa? ¿Estás sacando pecho ahí con el machete ese? Y lo que pasa es que estaba cortando la rama allí, pero por lo menos logré que nadie se parara en el camino del camión. Llegó y te puedes imaginar que todo el mundo se volvió loco cuando vio ese camión. Nos amarramos casi a las ruedas del camión y logró, cuando llegó allí no, de esa fila no se iba nadie y ya eran las 5:00 de la tarde, así que
la realidad es que obvio,
la policía está flexible con eso, la policía sí, no está,
vamos a tratar de seguir la norma porque me imagino que el gobierno, para no confundir, no va a empezar ahora a decir menos esto, menos aquello, menos lo otro.
Claro, aunque... pero el policía en su aplicación, claro, debe ser sensato, razonable y saber que una cosa es el novelereo que puedo tener por la noche por ahí deambulando y otra cosa es que estoy en medio de una fila para echar gasolina o en sí, un supermercado, ¿sabes? Pero bueno.
Porque es la realidad es que usted está echando gasolina y termina al filo de las 6:30, ya está oscuro. Y ya es un peligro usted en la carretera también.
Exacto. Banco Popular abre el lunes, es el anuncio que... Sí,
Oriental Bank también es, creo que...
Oriental también, varios sí, bancos, exacto.
Hoy tenían Oriental una evaluación para decirnos cuáles son las sucursales que va a haber.
Ahora yo estaba...
De forma tal que debemos entender que el sistema de ATH debe estar operando a partir del lunes, ¿no?
Bueno, ahí puede que el banco opere con un generador, pero si no hay comunicación... De la máquina con,
que ya
con el sistema de computarizado del banco, pues habría que ver.
Sí.
Yo por eso, yo le estábamos hablando esta mañana, yo saqué el lunes como $500.
Sí, yo saqué 20,000 para estar seguro de que no...
No, y para dejar una reserva. Y dejar una reserva.
Un peti ahí de 20 para, o sea, asegurarme de que esté todo en orden por buen tiempo.
Obviamente,
si acaso, después no puedes sacar para pagarle. Mira, cada...
que se lo cree, mira, ya. Ya tengo gente al frente.
¿Qué? La fila del puesto de gasolina se queda corta.
Ya los comentarios denotan el cansancio.
Sí. Pero nada, mira, hemos entrevistado a varias personas, una de ellas precisamente de las comunicaciones fue la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que hablamos el pasado viernes con ella.
¿Y ya, qué tal?
Vamos a escucharla.
Tenemos en línea telefónica a Sandra Torres, ella es la presidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones. Bienvenida nuevamente, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada.
Buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes al público Radio Escucha.
Gracias una vez más por responder a este llamado con el propósito, obviamente, de informar a la ciudadanía. Una de las principales preocupaciones es la falta de comunicación. ¿Cómo está en estos momentos el sistema? ¿Hay algún avance? ¿Qué compañías están funcionando?
Mira, decirte que hay un avance, pues mira, todavía tenemos comunicación, pero ciertamente on and off, o sea, no todo el tiempo, porque hay toques que se han afectado. Ya obviamente tenemos, como he informado, plantas que eléctricas que están llegando a Puerto Rico, porque se destruyeron muchas plantas eléctricas también. Estamos, ya vino personal especializado para trabajar todo lo que tiene que ver con la fibra óptica soterrada que se afectó alrededor de todo Puerto Rico. Aquí ya no estamos hablando únicamente de antenas, estamos hablando de oficinas centrales, estamos hablando de hilos de fibra. Para que tengas una idea, en Atorrey nada más ya me queda un solo hilo de fibra de una de las compañías, que si por alguna casualidad se avería, pues ya nos quedamos completamente sin ese servicio. Estamos aunando todos los esfuerzos, todas las compañías han dicho presente, estamos haciéndole las coordinaciones para que obtengan diésel y obtengan gasolina, porque obviamente los vehículos en la calle sin gasolina no pueden funcionar. Así es que estamos haciendo todo el esfuerzo humanamente posible para que Puerto Rico tenga servicios de telecomunicaciones lo antes posible. Obviamente montando lugares de comunicaciones de emergencia. Ahora mismo estamos aquí en el centro de convenciones, donde se va a montar parte de lo que es el COE portátil del Departamento de Salud. Y así sucesivamente estamos haciendo distintos trabajos. Pero le pedimos a la ciudadanía calma, señores, esto fue un huracán categoría 5, ya no es meramente las antenas, ya estamos hablando de cable, de fibra, de soterrado, de aéreo, todo tiene problemas y estamos tratando de levantarlos nuevamente.
Licenciada, buenas tardes, licenciado Eddie López por acá. Le pregunto, más allá de obviamente la infraestructura, las torres de transmisión, las comunicaciones para propósitos oficiales de la policía, para que se puedan comunicar, para los esfuerzos de reestructuración, ¿qué se está haciendo en cuanto a eso?
Sí, se está trabajando. Ahora mismo, precisamente, están en una de las antenas en Gurabo tratando de restablecer un servicio para que esto completamente vuelvan a subir los radios de la policía. Sí hay comunicación entre radios de la policía, como todo, hay áreas que se afectaron, porque esa comunicación satelital viene a través de antenas también, así es que, pero no están totalmente incomunicados. Hay servicio de radio para la policía de Puerto Rico y se ha estado manejando la emergencia.
¿Algún llamado particular para lo que es el uso de data en particular y el internet a la ciudadanía, a los pocos que lo tenemos?
Sí, lo poco que lo tenemos, lo mismo que siempre les he dicho, no sobrecarguen innecesariamente tomando videos, o sea, tomar video lo puedes hacer, pero enviar video, estar enviando fotos, estar chateando en el internet ahora mismo no es lo que nosotros necesitamos las pocas vías de acceso disponibles para casos de emergencia, verdaderamente. Es un llamado que lo hemos hecho antes, durante y después de la emergencia, pero ciertamente pues es la colaboración del pueblo, ese acto de civismo. Piensen en una persona que necesita trasladarse a una ambulancia y depende de una línea de comunicación para poder hacer una llamada al 911. Piensen en todas las emergencias que estamos pasando ahora mismo. Por dos o tres días que uno no envía un video y una foto, verdaderamente ahora Puerto Rico tiene otras cosas mucho más importantes. Yo sé, ustedes los medios lo necesitan también. Agradecidos estamos todos de ustedes porque se han mantenido todo el tiempo, todas las estaciones radiales en la medida de lo posible, orientando al pueblo de Puerto Rico. Sencillamente ustedes han mantenido esa comunicación durante básicamente todo el tiempo, ¿verdad? Con alguna que otra situación. Pero a la ciudadanía, prudencia, le pedimos nuevamente prudencia, no saturen lo poco que nos queda arriba de las redes de telecomunicaciones.
Conforme lo que hay, el daño que ha habido, ¿qué pudiéramos esperar, verdad, del informe inicial? La data, quizás los mensajes de texto, el Wi-Fi, ¿qué pudiéramos ser lo primero que se pueda rescatar de acuerdo a lo que su señoría conoce hasta ahora?
Bueno, ciertamente se le va a dar prioridad, obviamente, te voy a decir cómo hemos establecido la prioridad ahora mismo en términos de las telecomunicaciones. Ajá. Vamos a ver, los tandem switch y las oficinas centrales, no todas, el switch de celulares de los dos, vamos a poner uno en servicio en ese orden.
Para vos.
Básicamente.
Para vos, licenciada.
¿Perdón?
Para voz, para señal de voz.
Sí, el tándem switch para voz, oficinas centrales, y tenemos también el switch de celulares. Esas son, son las tres prioridades de los dos switch. Vamos a levantar uno primero, el tándem, y obviamente las oficinas centrales no se pueden levantar las 78. Vamos a tratar de levantar en todo Puerto Rico alguna que otra oficina central para poder canalizar los servicios.
¿Se ha hecho algún esfuerzo ya con las entidades federales para tratar de ayudar en la reestructuración de las antenas y demás estructuras alrededor de la isla?
Todas las compañías de telecomunicaciones ya tienen arribando expertos a Puerto Rico. Igualmente el gobierno federal está enviando expertos. Ya llegó una persona y la tenemos en Puerto Rico, que es la que va a estar a cargo de todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la fibra soterrada. Ese es el que va en calidad de única y exclusivamente de eso. Así sucesivamente, las otras compañías están trayendo expertos a Puerto Rico que han estado en comunicación conmigo. Hemos estado haciendo las coordinaciones con la policía de Puerto Rico para abrirle paso a estas personas y con DITOP para poder sacar los escombros que hay en el camino, suplir de diésel. Ayer mismo se hizo una coordinación para Monte San Patricio, que suple gran parte de la comunicación en el área metropolitana, porque se estaba quedando sin diésel. Pues obviamente las brigadas de DITOP limpiaron, y uno de los proveedores, una de las compañías que le da servicio a dos compañías celulares, pudo subir con bomberos para suplirla de diésel. O sea, estamos haciendo lo humanamente posible, estamos trabajando 24/7 sin descanso. Solo pedimos a la ciudadanía prudencia.
Muchísimas gracias a la licenciada Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones. Le pedimos que cualquier información que pueda ser útil para la ciudadanía nos la provea. Por supuesto, usted sabe que los micrófonos y la comunicación, las líneas telefónicas que tengamos disponibles están también para usted. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, no sé, y ustedes siempre mantienen comunicación conmigo, muy agradecida, y así lo voy a estar haciendo durante... cuando el tiempo así me lo permita,
claro.
Porque estoy corriendo de un lado a otro.
Lo entendemos.
Muchas gracias, licenciada.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya estamos de regreso. Mira, ya está Raymond Totti, ya está listo y presto para recibir clientes que quieran llevar mensajes. Va a estar hasta las 12 de la noche. No, porque yo lo que pensaba era para que sustituyera a José aquí un rato.
Eso es lo que hacen, que lo llevan al Coliseo.
Se lo llevan para el Coliseo.
Sí. Ese es el. No, pues vale la pena resta que a él le resta.
Pero el Coliseo tiene aire o no, pues si no.
Bueno, no te puedo decir, pero sí escuché que se llevaron a un muchacho, lo cogieron y vente que duerme esta noche en el Coliseo.
Muy bien.
Así que.
Pero tú le dices que tú trabajas en Noti 1, tú eres prensa. Y estás exento.
Bueno.
oye, tú sabes que ha sido, y esto es un poco jocoso, ¿verdad? Pero la situación del huracán María han llegado mensajes de afuera, del exterior. Ben Stiller, el día del huracán, publicó en su Twitter su apoyo a Puerto Rico en medio del paso del huracán, el presidente Donald Trump. Y vamos a ver si ustedes saben, bueno, él se identifica, pero mira hasta de dónde vienen mensajes.
¿Mensajes de voz?
Sí.
Dale a ver.
Hola, hermanas y hermanos puertorriqueños. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye. Hoy desde Medellín, Colombia, quiero decirles que no están solos en el paso del huracán María. Muchísimas colombianas y colombianos estamos orando por ustedes. A ustedes, hermanos puertorriqueños, nunca les ha tocado fácil. Han tenido el huracán de la corrupción y ahora el huracán María. Ya verán, mis hermanas y mis hermanos, que el mejor amigo de los problemas es el tiempo. Este huracán pasará y no sucederá absolutamente nada con sus vidas. Lo material se recuperan. En Puerto Rico tengo mis grandes amigos como Ñengo Flow, como todas y todos ustedes. Me viene muchísimo cariño de mucha gente de Puerto Rico, como mis grandes artistas, mis amigos Zion y Lennox. Fuerte abrazo, manténgase en vivo la positiva, mis hermanas y hermanos puertorriqueños. Estamos con ustedes.
¿Viste? ¡Qué clase de mensaje, mano!
Popeye
es uno de los sicarios principales de Pablo Escobar. Hay una serie.
Y fíjate cómo él dice que lo material se recupera.
No, este...
De eso, y de eso sabemos. Mira,
déjame decirte, acaba de llegar un mensaje de texto. ¿Cómo? Alex, por favor, dile a José que me excuse. Mi gran amigo José Sánchez Acosta también.
¿Quién está ahí?
Popeye, me acaba de escribir.
En Bulte.
¿No viste que estaba ahí Ñengo Flows, ahí Oni Lennox? Y me escribe que se quedó.
Se le pasó José Sánchez Acosta. Estoy viendo, casualmente, antes de que se fuera la luz, estaba viendo la serie de Netflix de
El Patrón del Mal.
No, ese, en la que es
sobreviviendo escrita, Pablo Escobar.
Sobreviviendo Pablo Escobar. Que es escrita por John Jairo. Con sus relatos de lo que ha estado pasando, lo que pasó él, de sus años en la cárcel y demás. Así que de verdad que me sorprende ese mensaje. Un tipo muy elocuente, déjame decirte, y que ya ha tenido contacto con Puerto Rico de distintas maneras. Antes no tan lícita, ahora pues.
Pero si no tienes necesidad de gastar la energía, no tienes necesariamente de conectar la serie ahora.
No, déjame decirte, la verdad que tú sabes que uno se entretiene con esa serie, y parte del problema ahora, problema no, una de las situaciones que atender es el ocio. Tú sabes que tienes muchas horas libres, horas que no tenías. Estos son paréntesis que pueden causar mucho daño, pero que pueden ser grandes oportunidades para mucha gente. Claro. El ocio te permite conocer los vecinos, conversar con ellos, saber quién es bueno, quién es más generoso que otro. Te permite compartir con tu familia, jugar Trouble, jugar esos jueguitos que estaban empolvándose hace mucho tiempo.
Hablar.
Y conversar. Casualmente eso estábamos comentando los otros días, que hacía tiempo no conversábamos, pero no te das cuenta hasta que tienes que hacerlo. Igual que yo no me doy cuenta de la planta de mi vecino que hace mucho ruido hasta que la apaga. Cuando la apaga es un oasis. Y ahí me doy cuenta. Lo mismo.
Sí, pero entonces si tienes una extensión para el tuyo y se apaga, tú dices,
que venga el ruido.
Pero dice, tengo más gasolina aquí. Te hace falta gasolina.
Y esta situación también, licenciado, invita, posterior a toda esta situación de emergencia, hacerle el análisis que hacemos diariamente, porque aquí va a haber un cambio en la situación económica del país, particularmente porque va a haber mucho trabajo en distintas áreas. Hablábamos de las personas que van a trabajar con aluminio, ventanas y todo eso, pero venga la industria de seguros, venga la industria de seguridad del país, todas de alguna manera reforzando y ampliando y llamando personas para que colaboren con ellos, sobre todo cuando hay inyección económica que llega para Puerto Rico.
Eso es así. De hecho, hay unas industrias que se fortalecen con este tipo de situación, hay otras que se debilitan. O sea, por ejemplo, lo que es la venta de plantas eléctricas y artículos de ferretería y demás, ya tú sabes que esto está por el techo. O sea, esta gente no había vendido tanta planta en su vida y jamás soñaron. Ahora, tan pronto se restablezcan los sistemas de energía eléctrica y demás, lo que es la construcción, como tú mencionas, los contratistas, hasta los chiveros, o sea, es un impacto en la economía.
Profesionales, financieros, en distintas áreas. Pero, por ejemplo, como usted menciona, maestro, difícilmente.
Entonces, exacto, tienes otro lado de la moneda, ¿no? Económica. Y hay unas industrias y unos profesionales y unos servicios que se afectan severamente. Por ejemplo, el de comida que no tiene una planta, pues equivale a cerrar un rato, tú sabes, 2-3 semanas, quizás más de un mes. Ya hay unos establecimientos, dicho sea de paso, que están abiertos, pero son las grandes cadenas. Sí. He escuchado anuncios de varias cadenas que están ya abiertas, es cuestión de uno ir identificándolas, pero ciertamente hay otras pequeñas que tú sabes que no van a poder abrir y vender lo que vendían hasta los otros días por la situación.
Y nos anticiparon que el gobierno de Puerto Rico va a tratar de alguna manera de impulsar esas pequeñas industrias. Me imagino que están hablando de generadores para apoyar ese pequeño negocio que hace mucho en tu comunidad y que evita que tú tengas que tomar tu vehículo hacia larga distancia.
Exacto. Lo que pasa es que ese tiene que comprar carnes y alimentos en otro más grande, en algún suplidor.
Claro.
Entonces depende de ese suplidor, pero una vez se vaya restableciendo, empiezas a recibir el impacto económico de esos establecimientos ya funcionando.
Ahora, ese golpe económico, y en breve van a estar unos compañeros que se especializan en temas de emergencia y de economía, hablando desde la 1:30, pero yo me imagino que eso es un impacto en el caso de los supermercados, restaurantes, como el de la gasolina, que al principio puede ser artificial. Coges un golpe, pero una vez pasa y tú abres, la avalancha que vas a tener vas a recuperar lo que
neutraliza
perdiste y puedes tener mayor más ganancia.
¿Qué pasa con la gasolina?
Los restaurantes,
supermercados. Correcto.
Pues tú abres hoy un supermercado y tú se vacía hoy.
Exacto.
Vendes lo que tarda quizás 3 semanas en vender.
Especialmente la venta de agua, que tú sabes que la están esperando en la puerta. Así que hay unas industrias que se están fortaleciendo con este evento y otras que han cogido su cantazo, pero como tú dices, Alex, yo creo que se van a fortalecer a largo plazo. Ahora, tú mencionabas algo ahorita que a mí me preocupa en términos de la economía, y ya lo elaborarán los muchachos, pero es el impacto de la emigración. Dicho sea de paso, el aeropuerto, la última información que teníamos era que a partir de hoy empieza a funcionar.
Así es.
No cesa, sí, con los daños provocados.
Mínimo, pero está funcionando.
Hay una nota aquí que decía que esto salió esta mañana.
El terminal A de JetBlue sufrió unos daños.
Sí, no, pero las aerolíneas que estaban funcionando era Delta, American. Hay dos vuelos que salen de JetBlue. Probablemente no usan el terminal de JetBlue y los aviones de JetBlue lo llevan a otro terminal y lo utilizan. Eran 10 vuelos en total que iban a operar hoy, 10 vuelos solamente. Eran American Airlines, 5 vuelos a Miami y uno a Filadelfia. JetBlue tenía 2 vuelos a Nueva York, Delta 1 a Atlanta y Spirit 1 a Orlando.
Y todos ellos en el horario hasta el toque
hasta
de queda.
Hasta las 5 de la tarde. ¿Ah, hasta sí? Las 5 de la tarde iban a operar. Y mañana probablemente vayan aumentando la cantidad de vuelos, pero mientras esté el toque de queda va a ser hasta las 5 de la tarde.
Pero yo nunca, lo que te quería decir, el punto que es que no había escuchado tanta gente dispuesta a montarse en un avión e irse, ya sea en lo que pasa esto o para bien,
quién sabe.
Bueno, tú sabes, porque yo me voy para allá y la gente dice, chacho, me voy un mes entero y me mandas a buscar cuando llegue el agua y la luz. Eso, tanta gente dispuesta a hacer eso, porque lo comentan, y ya hay gente incluso dispuesta a pagar un poco más, porque ahora mismo hay unos precios que están ya trepados. Estas situaciones ponen de manifiesto muchas necesidades. Por ejemplo, que mucho carro hay en Puerto Rico, mano, que mucho carro. El transporte colectivo es nulo en Puerto Rico. Sacas el tren urbano que se mueve de Santurce a Bayamón y tú no tienes nada más. Yo creo que estas situaciones invitan a sentarnos a hablar seriamente sobre esto, porque tanto carro, tú ves esas filas y no se baja, y la dependencia en la gasolina y en los vehículos. Pero esos serán temas que habrá que elaborar como el regazo, ¿no?, de esta situación, porque la verdad es que...
Y que de hecho vamos a tener una prueba el lunes. El lunes, donde la gente sale a buscar si en su trabajo hay trabajo, no hay semáforo en ningún lado, vamos a ver cómo se maneja la situación.
Entonces, pues eso pone a prueba otro ángulo, que es la paciencia, el respeto de nosotros al paso del otro, el respeto al espacio y al tiempo, de que si yo llegué segundo, pues tengo que pasar segundo. O sea, si llegué primero, voy a pasar primero. Si llegué último, bendito, pues no pretenda, claro, pasar primero en la fila, porque es que rompe todo el orden. Porque detrás de ese que hizo la gancería esa, viene el otro y viene el otro y viene el otro. Entonces va a haber alguien poco tolerante a eso, y entonces ahí que se forman los problemas.
Y veremos, me imagino otra vez, la reasignación de la policía en muchos semáforos, porque no habrá de otra. ¿Cómo manejar esos grandes semáforos donde hay un movimiento de vehículos dramático?
Eso que ya lo vimos a prueba en Irma, tú sabes que después de Irma...
Y que fue un segmento.
Que fue exactamente, que fue un pedacito de la parte norte, quizás, la hilera norte de Puerto Rico. No todos los semáforos habían ya restablecido.
No todos se habían restablecido.
Y tenías entonces policías en unos y no tenías policías en otros. Y ahora pues estamos hablando de... a nivel de Puerto Rico entero.
Cuando hablábamos temprano de los maestros... debemos reconocer que este es un profesional que domina muchas disciplinas, y una de las cosas en las que puede colaborar, esto no es que se van a estar sin trabajo y nosotros sin utilizarlo, pero hay mucha situación emocional que manejar a nivel de todo Puerto Rico, que no la vemos y que se da posiblemente más en la isla, porque no sabemos mucho de lo que está ocurriendo. Así que tenemos profesionales que pueden moverse y contribuir muchísimo.
Yo esperaría, y la verdad es que hablo desde mi ignorancia, porque tengo que confesar que no he estado en la calle buscando, pero yo pensaría que en los refugios hoy hay un equipo de psicólogos que deben estar ofreciendo algún tipo de ayuda, de un oído, porque, oye, sacarte de la casa y saber que lo que dejaste atrás se perdió y vas a regresar a sabe Dios qué, No es fácil, incluso para los que tenemos techo. Llega un punto del día donde tú dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana?
Y entonces, donde suponemos que se tiene que haber dado muchísimo. Enfermedades, golpes y otras cosas, donde el que está al lado te dice, no hay hospital ahora. O sea, vamos a ver cómo resolvemos.
Esa es otra. Se está trabajando.
Crisis de todo tipo.
La prioridad ahora mismo en términos de energía eléctrica, pues son los hospitales. Entre
diálisis, por ejemplo.
Tú necesitas, y entiendo que así se está haciendo, se está trabajando bien duro.
Priorizando, seguro.
Priorizando el restablecimiento de energía eléctrica en los hospitales, porque pues por la razón que acabas de decir. Así que hay que hacer turno, mano, y hay que aprender a hacer turno en la fila de la gasolina, en la fila de la vida, en la fila de energía eléctrica. Hay que hacer turno. Usted no es un hospital, pues usted no es prioridad en este momento.
Yo creo que aquí vamos a ver realmente al empleador único moviéndose uno de un área para otra área, colaborando, contribuyendo. O sea, aquí tú no reclamas que yo soy bombero y esto es lo mío, ¿no? Yo creo que vamos a ver un pueblo donde el gobierno va a convocar y va a decir, estas son las áreas de prioridad, pero necesitamos manos, necesitamos gente inteligente, necesitamos personas que adiestren, ¿verdad? Porque vamos a hacer cosas que típicamente no hacíamos.
Es, por ejemplo, eso del tránsito. Es importantísimo que la policía adiestre ciudadanos voluntarios que se paren en las luces y empiecen a ayudar en eso, porque es que la policía, ¿cuántos policías hay? 15.000, 18.000 policías en todo Puerto Rico.
Cerca de como 14.000.
14.000. ¿Y cuántos semáforos tienes? ¿Cuántos cruces tienes?
No da la matemática.
Oye, la matemática es sencilla, no da.
Y es turnos.
Y por turnos,
exacto. Tienes que doblar ahí.
O sea, que es importantísimo la educación, que la policía empiece a educar ciudadanos voluntarios en la dirección del tránsito debajo de los
semáforos. Y además porque necesitamos esos oficiales patrullando otras áreas.
Porque el lunes que vamos a empezar a tratar de normalizar en términos laborales la cosa, si no hay una dirección de tránsito, si no hay control en el tránsito, puede haber mucho problema. Realmente Así que, Alex, ¿tú quieres ser voluntario debajo de un semáforo? Escoge un semáforo y le ponemos tu nombre.
Aquí es policía Ferdinand.
De hecho, tiene por rango. Eso, tiene rango por y eso, todo. Él se lo cree.
Yo creo que desde ya Ferdinand debería convocar todos los que son de los clubes de auto.
Oye, el ejército. Y
establecer ese ejército, una flota.
Ahí sí que no.
Para manejar el tráfico, porque esos de carro saben.
Todo el que tiene una base de datos amplia de más de 2.000, 3.000 personas. Oye, tú lo dices medio broma, medio en serio, pero hay que utilizarlo. Mira, vamos a estar, ¿quiénes viven en tal municipio, en tal área? El semáforo peligroso tal.
Que son muchísimos.
Vamos para allá.
A nivel de todo Puerto Rico y que están organizados.
Exacto, exacto. Eso está ahí. Yo escuché también un grupo de...
Sí, que queda emplazado Ferdinand.
Todos para su casa. Ahí se ven los adiestramientos con agua y luz. Escuché también un grupo de radioaficionados. ¿Te acuerdas estos de los radios?
Sí, KP4.
Eso mismo. Tú eres uno.
¡Cálate!
Que ya están convocando reuniones y demás para reunirse y que por lo menos haya uno en cada municipio, en áreas de asistencia de emergencia, de forma tal que de allí pueden comunicarse con
las instituciones educativas que tienen, por ejemplo, estudiantes en el área de emergencias médicas al amparo de un profesor actuando como tutor, pueden prestar muchísimos servicios también.
Oye, estaba ayer hablando con Belén Martínez Cabello y me indicaba que su recuerdo es que para el huracán Georges se perdió el semestre en la Universidad de Puerto Rico completo.
Bueno.
¿Qué?
¿Qué semestre sí, de qué?
Sí, ¿qué esto?
No, yo lo que iba a decir es que tiene el agravante de una huelga que atrasó todo. Sí. Y comenzaron, bueno, el hijo de ella estudia en la UPI y me dice, mi hijo cogió 3 días de clase con el atraso. Cogieron 3 días de clase del nuevo semestre suspendido por Irma. No han comenzado por Irma y ahora llegó María. Y con este desastre, ella no duda que el semestre en la Universidad de Puerto Rico se pierda.
¿Pasaste por la UPI?
No he pasado por ahí.
Con el agravante de que en esta ocasión se suma las instituciones educativas privadas del país, que ya no necesariamente, pues si no termino aquí, termino allá. Hay que ver cómo en toda la isla están las instituciones privadas.
Así es. Y en el sistema público de enseñanza primaria, de las escuelas públicas y privadas también, pero en el sistema público, ¿cuándo va a terminar el semestre? Ahora mismo no se sabe ni cuándo van a comenzar las clases, y estamos a septiembre 23. En 7 días se acaba el mes de septiembre, comienza octubre, y con este panorama, escuelas de refugio, ¿sabes?
Otras devastadas.
Correcto. Que el semestre escolar pudiera perderse, eso ha pasado en Puerto Rico.
No, se perdió el pasado por la huelga.
Pero en la escuela, las escuelas públicas del Departamento de Educación.
Yo no recuerdo.
No recuerdo si hubo, que pudo haber sido el que más. No, pero no tengo. Yo sé que hubo, se mantuvo mucho tiempo los albergues.
Bueno, la secretaria Kelleher, cuando Irma hablaba de posposición, de terminar semestre, básicamente con Santa Claus. Ahora
el día de San Valentín ahora termina. Con esto
ya vamos por San Valentín.
Y cuidado.
Mira, me recuerdan mi esposita, que anda por ahí, anda con refuerzos hoy.
Muy bien.
Pero me hace un llamado que es bien importante, que ya lo estamos haciendo en la comunidad donde yo vivo. Donde usted viva, en la comunidad, urbanización o barrio, sector donde usted viva, que los vecinos empiecen aquellos escombros, árboles, ramas que puedan recortar e ir moviendo, irlo haciendo ya y colocarlas en un espacio común, de forma tal que cuando los funcionarios de energía eléctrica comiencen a trabajar, cuando empiecen allá a visitar los lugares, tienen el espacio abierto. Porque con Irma lo que aprendimos fue, por lo menos donde yo vivo, que llegó la primera brigada de autoridad de energía y no podía pasar porque había un árbol enorme en el medio, y eso fue, representó otro día en lo que llega
para picar el árbol.
Para picar el árbol, y mañana venimos temprano a bregar con eso. Si ustedes de ahora que hay más árboles en el medio.
Y tú relax, yo espero otro día.
Empieza.
Con amor y cariño, muchachos, vengan mañana con calma. Tómense su tiempo.
Tú sabes que soy un hombre de paz y de paciencia, pero
eso está ocurriendo. Yo añadí temprano en la transmisión que de las muchas cosas que aprendemos, tenemos que reconocer que muchas familias hoy en día no le han prestado toda la importancia que implica preparar bien los jóvenes para hacer algo. Entonces, yo lo vi en una de las calles cuando aquel trajo un machete, el otro trajo una sierra, el otro trajo un pico, y había dos o tres que llegaron con una
escoba
y un corredor y un recogedor. O sea, gente que no sabe tomar en sus manos un machete. Yo creo que debe ser parte de la preparación de todos nuestros jóvenes en el hogar. Otros que no saben cómo prender una estufa de gas.
Yo sé prender.
Y otros que usted lo ve levantando una soja y casi le querría decir, mira, mejor siéntate allí. Que es la mejor manera que tú ayudas.
No hagas nada.
Pero de la misma manera veo mucho joven, de hecho, y tengo a mi hija
muchísimo,
aquí.
Muchísimo.
Y tengo que aplaudir una iniciativa que ella tuvo ayer en la comunidad nuestra, de ir a identificar donde hay niños pequeños que muchos no entienden qué está pasando y que de momento no puedo prender el Wii, que no puedo prender el cable, el juego, lo que sea. Ella comenzó una iniciativa ayer para llevarlos al centro a estar un par de horas haciendo actividades, juegos y demás, entretenerlos un rato. Así que mi aplauso a mi hija que está aquí, a Leandra.
Muy bien.
Y ojalá la iniciativa pues
se siga. Y de esto es que se trata.
De aprender
del proceso. Porque yo noto a una ciudadanía, yo estuve también en Hugo, y yo noto una madurez en el país. En distintas áreas, en el comportamiento de las carreteras, en el apoyo a la policía, en seguir las reglas que establece el gobierno en términos del toque de queda, en términos del consumo de energía, agua y otras cosas. Yo sí noto una madurez, obviamente un ambiente micro del que puedo hablar, claro. pero sí creo que hemos madurado en eso un poco.
Yo creo que como país, bueno, no es la primera vez que pasamos por una cosa como esta, quizás esta es la más dañina, pero lo hemos vivido antes, y nuestros funcionarios, lo que son los voluntarios de defensa civil, los que están en la defensa civil, Guardia Nacional, la misma administración, que aunque cambia de turno cada 4 u 8 años, hemos visto, o sea, Ricardo Rosselló vio a su padre manejando eventos atmosféricos también, o sea, no estamos ajenos como administración, como pueblo, a estos fenómenos, y todo el mundo ya más o menos sabe, no es que no nos va a doler, no es que va, claro, no es que vamos a tener incomodidades, pero sabemos que hay algo que podemos hacer, y estos eventos sacan lo mejor de nosotros, lamentablemente también a veces sacan lo peor de nosotros, porque el que está en la fila y no tiene paciencia y se le coló a alguien, los ánimos, la mecha está...
Sí, la tolerancia.
La tolerancia está bien, bien finita. Bien
y
finita.
Cada día aumentará esa ansiedad.
En la medida en que...
La gente ve al gobierno, si tú te fijas, avanzando, puede ser una esperanza.
Si tú te fijas, en el caso de Irma, luego de ver lo que Irma hizo en las Antillas y de ver lo que Harvey hizo en Texas... hubo aquí, la gente como que comprendió y cayó.
No estamos solos en esto, no somos nosotros nada más.
Pero en la zona metropolitana estaban comenzando a impacientarse porque no llegaba la luz. Y entonces veían cómo llegaba en distintas áreas y acá no llega, acá no llega, acá no llega. Y entonces, ¿qué pasa? Y el gobierno
anunciando 94%.
Sí, y entonces todo el mundo se miraba y veían la comunidad.
En tu casa hay,
pero aquí no hay luz. Y entonces... cuando están comenzando a impacientarse, entonces viene el categoría 5 de María, y ahí la gente como que anda, ahora es peor, pero hoy estamos comprendiendo que el país está devastado, que si esto, la semana que viene estaremos comprendiéndolo, la otra semana
cada
estaremos,
día menos,
la otra semana diremos contra, pero ya van dos semanas contra, sin aire,
en Texas
sin,
se levantaron la, a la semana y en Miami y también,
pasó un mes, y ahí es que el gobierno va a tener,
ese es el reto,
es el gran reto
en la segunda semana en adelante, y no pueden decir ya tenemos el 60% en dos semanas restablecido, ni sabes. Quique estaba hablando los otros días que la información que tenía, que venían unos grupos que su expectativa es en 30 días tener gran parte de la zona metropolitana ya energizada.
Wow, eso es
un reto optimista. pero vienen, no, pero es que vienen gente de, van a traer gente de Nueva York. Ayer hubo una conferencia con Andrew Cuomo, que ya llegó personal del estado de Nueva York, así que es probable que esto en algunas áreas avance más de lo que uno piensa.
Sí,
no, ya hay brigadas en la calle. Ya hay brigadas, sí, en la calle.
Yo todavía no he visto,
sí, brigadas. Sí, pero, sí, ya hay brigadas, no, y de telecomunicaciones, de compañías privadas. Sí, he visto mucho
helicóptero haciendo assessment, espero yo.
Y claro, brigadas de ciudadanos en todos lados.
Las brigadas lo que están haciendo ahora mismo es eso. Verificando,
evaluando, sacando fotos,
sí, exacto, lado, para lado. Me imagino quizás ya de la semana que viene, okay, vamos, aquí pasó esto, vamos a empezar a conectar, y aquí hay que traer esto, aquí hay que traer lo otro. Decía el director ejecutivo hace unos días que tenía para qué sé yo cuánto, 40 días, así que piezas de reemplazo, pero que habían órdenes que ya venían de camino. Pero como quedó el sistema, probablemente esos 40 días se redujeron a 20, 15 días. Uh-huh. Porque no creo que esas cosas de reemplazo, esas piezas de reemplazo que tenían en stock para 40 días, era para toda la isla. A lo mejor era para por cientos, para el 15%, el 20, el 30, pero para el 100%, tú no tienes reemplazo para el 100% del sistema por 40 días.
Sin duda.
Quiere decir que nuestro mayor reconocimiento será a todos aquellos que pueden ser pacientes, que pueden mantener los niveles de paciencia. Ese será el reconocimiento grande que tenemos a todo nuestro país. Vaya esto desde el profesional hasta el servidor público, hasta el ciudadano.
Bueno, Francisco, agradezco que hayas estado aquí desde las 4 de la mañana en el día de hoy. José hace media hora.
Estoy chavando. A todos Alex a José, le pide José, una hora.
Abusamos de él. José llegó
Alex aquí. Le pide una hora a todos.
Yo estaba en la torre bregando.
Pero ya mañana vamos a escucharte aquí. Vamos a ver seguro si conseguimos a Ferdinand. Así que yo voy a regresar más tarde. Vamos a hacer una pausa y en breve regresa el compañero Bobby López de Economía 101, que viene con un experto en manejo de emergencia para hablar de lo que pasó y de lo que debe estar pasando en Puerto Rico en las próximas semanas. Así que no se despeguen de esta transmisión, que ya estamos en Fidelity 95.7 y también estamos ya en Hot 102 102.5 FM. A los amigos que nos estén escuchando, que pues, sean probablemente clientes de la estación, sepan que aquí hay personal destacado hasta las 4 de la tarde. En el caso de pues quizás la banca o cualquier tipo de empresa, organización que quiera llevar algún mensaje, pues sepan que están aquí hay personal del departamento de ventas que están listos para atenderlo. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve en esta cobertura especial.
Tú escuchas la cobertura especial de Noti 1630 sobre el paso del huracán María por Puerto Rico y el Caribe.
Con el auspicio de
Universal Insurance, Supermercados Econo, Coloso, Cooperativa de Seguros Múltiples, AT&T, First Medical, QBE Seguros, MCS, Airmaster y Antilles Insurance Company.
Durante una emergencia como una tormenta o un huracán, el primer servicio en fallar es el de energía eléctrica. Solo las personas que poseen un radio de baterías pueden informarse por periodos extensos sin la necesidad de dicho servicio ni del internet.
La cobertura especial de Noti 1630, Fidelity Hot 102 y Sal Soul 99.1 FM.
En el noreste está más fuerte la ráfaga, especialmente con esta banda que está entrando ahora.
Escuchando la información de Débora, y muy acertada, porque eso mismo es lo que estamos viviendo acá en el área noreste, sufriendo los efectos como ella muy bien narra.
Estamos en la parte más activa de la temporada de huracanes, y la radio es la forma rápida, directa, y que todos pueden escuchar simultáneamente, sin depender de un sistema que se sobrecargue por la cantidad de usuarios.
Sí, buenas noches, yo quiero felicitarlos porque la verdad que han tenido una cobertura bien completa. Aquí mi familia se quedaron ya sin teléfonos celulares, que si no fuera por mi radio de batería estuviésemos aquí sin saber qué está pasando.
Si no tienes radio de batería, adquiere uno en el comercio de tu preferencia. Un mensaje de Noti 1630 y Uno Radio Group, el conglomerado más grande de estaciones puertorriqueñas que te sirven en momentos de emergencia y siempre. Ya comenzó la temporada de huracanes. Temporada de huracanes. Y Noti 1630 tiene el equipo más completo para informarte segundo a segundo las amenazas atmosféricas para Puerto Rico y todo el Caribe. Nuestro equipo lo encabeza nuestra meteoróloga, la de mayor reconocimiento y respeto en Puerto Rico, Débora Martorell.
Sin embargo, en la tarde algunas lluvias se van a desarrollar en sectores del oeste, disipándose al anochecer una vez desciendan las temperaturas. Pero entre humedad entre esta noche y mañana, humedad por un leve disturbio y una vaguada alta que va a provocar condiciones variables, especialmente lluvias en la tarde en la mitad norte. De hecho, mañana el viento comienza a soplar del sureste, esto aumenta las temperaturas durante los próximos días.
Y nuestro equipo es el más grande en la radio puertorriqueña. Más grande en la radio puertorriqueña.
Para Noti1 en la mañana, Luis José Moura.
Elsa Velázquez, Santiago.
Luis Dalmau Domínguez.
Nicole Colón, Santiago.
Jeremy Ortiz.
Amelis Rivera.
Astrid Matos.
Para Noti1 en la mañana, Florencia García Melazo.
Porque en la temporada de huracanes 2017, la estación que te mantiene informado sobre los fenómenos atmosféricos se llama Noti 1630. Primeros con la noticia.
Tú escuchas la cobertura especial de Noti 1630 sobre el paso del huracán María por Puerto Rico y el Caribe.
Con el auspicio de
Universal Insurance, Supermercados Econo, Cooperativa de Seguros Múltiples, AT&T, MCS, Coloso, Antilles Insurance Company, First Medical, Airmaster y QBE Seguros.
Buenas tardes, amigos y amigas de Economía 101. Hoy estamos el sábado
23 de septiembre.
Fue día del grito del Are.
Oye, es verdad, mira.
Así las cosas.
Ha pasado desapercibido.
Así las cosas, amigos y amigas. Estamos en vivo por Noti1 630 WTOK 102.5 Hot 102 y Fidelity 95.7 en San Juan. Y estamos en esta cobertura especial sobre el huracán María, que ha devastado a Puerto Rico. Y básicamente está conmigo en esta tarde mi compañero de todos los sábados, Roberto López.
Saludos.
Y tenemos
a nuestro invitado especial, el licenciado Ferdinand Sánchez, que es un experto en manejo de emergencias desde el año 70 y qué?
70.
Desde el año 70, nada más y nada menos que 47 añitos bregando con emergencias en Puerto Rico. Y un experto al que le vamos a sacar el jugo en el día de hoy porque nos interesa el país estar amaneciendo a un ayuno de información por la crisis de los sistemas de información, y todos estamos ávidos de verdad entender lo que está pasando, entender lo que puede pasar, entender dónde estamos, entender hacia dónde podemos estar caminando, peligros que todavía tenemos, la situación de los daños que hemos experimentado en el huracán y los posibles soluciones o estrategias que podemos hacer para minimizar el efecto negativo del huracán. Licenciado Sánchez, yo quisiera que nos pusiera lo que ha pasado Puerto Rico en perspectiva, o sea, cómo esta crisis, cómo compara con otros benchmarks que podemos tener, como San Felipe, como Katrina, como estamos peor, San Siríaco, podría, o sea, ¿qué ha pasado por Puerto Rico?
Bueno, buenas tardes a los oyentes de Noti1. Para mí es un gusto tremendo estar aquí porque por varios años yo participé como analista de emergencia aquí en esta emisora y es como un regreso a la casa.
Qué bueno.
Pero Noti1 es una emisora que siempre será la fuente más importante de noticias de este tipo. Aunque no pueda transmitir por AM, pues se oye por FM y no deja de cumplir su misión. Siempre nosotros hemos logrado dar la información de lo que está ocurriendo. Así que me siento que estoy volviendo a mi casa. Este micrófono ya me conocía antes. Bueno, digo, probablemente el abuelo del micrófono, ¿eh?
El abuelo del micrófono te conocía.
Pero me preguntas qué nos ha pasado. Mira, es como si nos hubiera pasado un tren por encima y tú preguntaras, ¿qué tren fue ese? En realidad, yo creo que la pregunta casi no
importa,
tiene
contestación. ¿Qué importa?
O sea, pero, o sea, cógele la tablilla, como bien dice. Pero mira, realmente lo que nos ha ocurrido es que nos advirtieron con tiempo de que teníamos una emergencia enorme. Y yo creo que, en general, nosotros no nos creímos la situación. Cuando digo nosotros, el pueblo. O sea, la reacción preventiva del pueblo de Puerto Rico ante una situación como la que estamos viviendo desde el miércoles, pues quizás no fue la mejor. Nosotros fuimos demasiado optimistas, no pensamos que lo que venía era lo que nos estaban diciendo. Yo tengo que darte fe, porque estuve siguiéndolo minuto a minuto, que los boletines del Servicio Nacional de Meteorología y del Centro Nacional de Huracanes fueron súper exactos todo el tiempo, y sobre todo enfatizaban los riesgos. Te hablaba del riesgo de viento, del riesgo de inundaciones, del riesgo de marejadas ciclónicas. Te describían hasta los efectos que iba a tener eso. Pero hace muchos años a mí me hicieron un cuento, un chiste de un viejito que vivía en las márgenes del río Grande Loíza, y entonces venía una tormenta y fueron a avisarle un mensajero a pie de manejo de emergencias: mire, señor, que viene la creciente, que están abriendo compuertas, que tienen que salirse. Y él decía: no, si a mí no va a pasar nada, yo he vivido aquí toda mi vida, no pasa nada. Entonces, según fue madurando la emergencia, no voy a hacer cuento completo, pues le iban diciendo por otros medios, vino un vehículo, después un camión, después un bote, avisarle: señor, tiene que salirse porque se va a ahogar. Bueno, no se quiso salir y se ahogó. Cuando llega allá arriba al cielo, le reclama a San Pedro: ¿por qué pasó? Que no me salvaste, que no te traté de salvar. Si te mandé un mensajero a pie, te mandé un mensajero en carro, un mensajero en troco, un mensajero en bote, hasta un helicóptero, y no te quisiste salir. Pues yo creo que lamentablemente nos ha pasado algo de eso, pero esas son cosas no para lamentarlas, sino para planificar para el futuro. Porque tenemos que pensar que nos puede pasar de nuevo, Dios no lo quiera, pero puede pasar. Ahora, ¿qué nos pasó? Pues mira, esto es un evento histórico, yo te diría casi sin precedente, porque San Felipe en 1928, que más tarde quizá en el programa podamos contar cosas que uno ha aprendido sobre esa tormenta. San Felipe en 1928 fue algo así como esto. Pero yo tengo datos de sitios específicos donde la creciente de ahora fue más grande que la histórica de San Felipe.
Wow.
O sea que en ese sentido lo que nos pasó no tiene comparación con ningún otro que puedas mencionar. Tú te coges el huracán Hugo llega a Puerto Rico y se desvía. Aparte que Hugo no era un categoría 5, ¿verdad? Se desvía, no coge la isla en general, causó destrozos en el área este de Puerto Rico, pero no causó lo que estamos viendo ahora.
Oye, Ferdinand, perdona que te interrumpa la línea de pensamiento, pero yo estaba siguiendo en mi celular y no sé cuánta precisión lo estaba haciendo, pero estaba siguiendo el huracán y cuando entra por Yabucoa me dio la impresión de que me estaba dando la impresión de que como que negoció el tema con el yunque, o sea, negoció el camino con el yunque. Yo pensaba que el yunque quizás lo iba a desviar, pero me dio la impresión de que dio un cierto giro ahí mismo para entonces seguir el camino final. Esa es la impresión que tengo. ¿Me puedes corroborar si eso pasó?
Bueno, lo que pasa es que una tormenta, sobre todo muy intensa, es verdad que el contacto con las masas terrestres le puede variar un poquito, pero una tormenta tan grande, pues es como brincar por encima de una piedrita con un carro. O sea, en realidad no se notó en la tormenta. Siempre se supone que pierdan intensidad por un contacto con tierra, pero no se notó porque es que era demasiado potente, ¿eh? O sea, ella, hombre, si se afectó un poquito, pero no lo suficiente para que no nos hiciera daño, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿qué cosas nos pasaron a nosotros que hacen tan grave la situación? Pues primero, la magnitud de la tormenta. Cuando tú tienes un huracán categoría 4 o categoría 5 que arropa a Puerto Rico, porque aunque el área de viento huracanado sea pequeña, el área de tormenta eran cientos de millas. O sea, tenía viento de tormenta alrededor de ella que se extendían pues un montón de distancia alrededor de la tormenta, ¿no? Y eso traía lluvia y tenía un montón de cosas, ¿no? Pues esa magnitud categoría 4 o 5 nosotros no teníamos esa experiencia quizás desde San Felipe. Luego la ruta, es que el ojo pasó sobre Puerto Rico, así que mucha gente experimentó la famosa virazón, que el viento venía de una dirección y después venía de la otra, después de una calma
Oye,
breve.
Oye, yo lo viví, yo vivo aquí en Coupey, yo lo viví, o sea, el viento llegaba del norte y después llegaba del sur, o sea, estaba bien claro.
Sí. Entonces, no solo el ojo pasó sobre Puerto Rico, sino lo que llaman la pared del ojo, que es la zona donde están los vientos más fuertes de la tormenta, pues esos vientos cogieron a Puerto Rico. Entonces, concretamente en el área metropolitana, aparentemente la pared norte del ojo pasó sobre San Juan. Okay. Entonces, quiere decir que fue un impacto directo. La velocidad de los vientos sostenidos fue de más de 100 millas. Cuando nosotros miramos los destrozos que hizo Irma hace una semana o dos, con vientos de 60 millas por hora como mucho, pues eso es un juego de niños al lado de esta cosa, porque un viento de 100 millas por hora, y lo hemos visto, arranca cosas mucho más sólidas, ¿ves? Poco destrozo hay, si vamos a ver, porque la mayor parte de los edificios aguantaron. En algunas de las islas del Caribe hay edificios que se fueron.
Así es. Las estructuras, lo que he podido ver es que estructuras en el área metropolitana están relativamente bien, con destrozos en términos de cristal, de etcétera,
y...
pero eso es menor.
Sí.
Con respecto a lo que vimos en las islas.
Ahora, quizás el daño más grande, aparte de los vientos y los efectos que lo veremos dentro de un ratito, es las cantidades de lluvia. Cuando el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que las cantidades de lluvia iban a ser entre 18 y 25 pulgadas, pues yo te puedo asegurar que los que tenían que bregar con la emergencia se lo creyeron y lo tomaron muy en serio. De eso hablaremos en un momento, ¿verdad? Pero...
Tenemos que ir a una pausa y seguimos con este tema enseguida en Economía 101.
Tú escuchas la cobertura especial de Noti 1630 sobre el paso del huracán María por Puerto Rico y el Caribe.
Con el auspicio de
Universal Insurance, Supermercados Econo, Coloso, Cooperativa de Seguros Múltiples, AT&T, First Medical, QBE Seguros, MCS, Airmaster y Antilles Insurance Company.
Ya comenzó la temporada de